periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias,
los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Muy, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esto que se llama El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural que produce el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2020 y les saludamos, como siempre, todo el equipo que hace El Ojo de la Mosca: Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiéndonos a la producción, aunque en este momento no esté a los micrófonos conmigo, con un servidor, Juan Pablo Picasso. Le invitamos a que nos acompañe durante esta hora, a que haga con nosotros comunidad a través de este ejercicio de comunicación con quienes hacen el arte, la ciencia y la cultura del estado de Morelos. Estos son nuestros avances del día de hoy. Conversaremos con la doctora Yingüe Marcelino del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM sobre el conversatorio en torno a la violencia feminicida en Morelos. Hoy arrancó la cuarta feria del libro independiente virtual La Universal, con la participación de alrededor de 20 editoriales independientes del estado de Morelos y de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hablaremos con algunos de estos editores. Conversaremos sobre algunas de las actividades de esta misma feria a través de su programación. Platicaremos con Lourdes Lecona, la directora de bailarina y directora de la compañía Caña y Candela Pura, que invita a niños y niñas a disfrutar de una experiencia flamenca en tres escenarios distintos, esto dentro de nuestro enlace con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En nuestras propuestas musicales, Papasón y Buck Clayton. Les recuerdo que transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, acá al norte de la ciudad de Cuernavaca, desde donde también nos dirigimos a usted a través del 102.9. Desde Jojutla transmitimos en el 100.5 y desde Yautepec a través de la frecuencia 90.9. Todas estas le deseamos en FM, en frecuencia modulada, mientras que desde AM, de amplitud modulada, transmitimos en el 1390 en la zona de la heroica Cuautla. 777-243-6201 y 777-243-6202 son nuestros teléfonos en cabina para que usted esté en comunicación. Si prefiere las redes sociales, contacte con nosotros a través de Facebook. Encuéntrenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión y también como El Ojo de la Mosca. En Twitter somos @radio-morelos y @imryt-morelos. En estas redes sociales puede seguir nuestras publicaciones y nuestras transmisiones en vivo. Vamos a nuestras efemérides culturales. Rápidamente le comentamos que el 12 de noviembre de 1980, por decreto presidencial, se conmemoró por vez primera el Día Nacional del Libro, fecha que se eligió para honrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, máxima exponente de la literatura mexicana. Como una forma de promover el impacto de la lectura en el desarrollo social, este día se cumplen 40 años en nuestro país de realizar y difundir a lo largo de todo México diversidad de actividades artísticas y culturales que cumplen el propósito de acercar la población al conocimiento y al entretenimiento a través de la lectura. Y en esas fechas que van marcando el ritmo del desarrollo de nuestra historia, le recuerdo que en 1651, precisamente, nace la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la décima musa, al igual que Safo de Lesbos, por la importancia de su prosa, teatro y poemas, entre los que destaca el denominado Primero Sueño. Hacia 1847, el médico inglés James Simpson da a conocer el anestésico denominado cloroformo que emplea en su práctica obstétrica. Para 1954 muere el médico y legislador argentino Luis Agote, descubridor del método para evitar la coagulación de la sangre durante las transfusiones.
Personaje del día.
Hoy recordamos a Rubén Bonifaz Nuño, un escritor que nació un día como hoy, pero de 1923 en Córdoba, Veracruz. Hijo de un telegrafista, siempre tuvo acercamiento con las personas indígenas que trabajaban en la mensajería, en donde su padre laboraba, lugar en donde él creció, lo que le permitió reconocer que todas las personas debían ser tratados igual, sin creerse superior a nadie. Este pensamiento reforzó su educación inicial. Durante la primaria estuvo a cargo de Guillermo Sherwell, un hombre que veneró a los indígenas como antepasados de gran renombre, los respetaba. Bonifaz conoció la poesía en náhuatl en 1945. La admiraba y de igual forma que lo hacía cuando observaba las reliquias prehispánicas del Museo Nacional, tuvo la idea que la literatura prehispánica estaba en decadencia y perdía su densidad poética al ser traducida. Bonifaz Nuño se destacó como traductor y amante de las lenguas griegas y romanas, que junto con el náhuatl le inspiraron a siempre estar estudiando las mismas hasta dominarlas. Publicó 18 poemas durante su trayectoria. Su formación humanista lo llevó a lo clásico, a la libertad, a lo oscuro y en ocasiones a lo atroz del universo náhuatl. Algunas de sus obras son Eneida de Virgilio, Arte de Amar y Remedios del Amor de Ovidio, Metamorfosis de Ovidio, De la Naturaleza de las Cosas de Lucrecio. Murió el 31 de enero de 2013 en la Ciudad de México. Tenía 89 años. Casi con placer he sentido que me voy muriendo, que mis asuntos no marchan muy bien, pero marchan, y que al fin y al cabo han de olvidarse. Pero luego quise salir de todo, salirme de todo, ver, conocerme, y nada he podido y he puesto la frente en el vidrio de mi ventana.
Vamos a conversar ahora con Micaela Bocanegra Rodríguez. Ella es consejera local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos. Vamos a hablar con ella acerca de la convocatoria que emite el INE en torno a la selección y designación de consejeras o consejeros distritales electorales por parte de este instituto de cara a las próximas elecciones. Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Bien, bien. Buenas tardes.
Cuéntenos acerca de esta convocatoria que de una u otra suerte nos llama a retornar un poco a esto que de pronto suele olvidarse y que suele verse solo como los deberes ciudadanos, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de toda una cultura cívica que es la que precisamente le proporciona la fuerza a las naciones.
Exacto, estamos hablando de la cultura cívica, esa que si no existe, pues la democracia no es completa, ¿verdad?
Así es. Cuéntenos.
Pues ya estamos en el tiempo. Fíjate que hoy es el último día para presentar propuestas o solicitudes de participar para ser electo o electa como consejera o consejero en alguno de los 5 distritos que el Instituto Nacional Electoral tiene en el estado de Morelos. Pues no hemos tenido, fíjate que mucha respuesta por parte de la ciudadanía. No sé qué está pasando ahora, pero tenemos poca respuesta a esta convocatoria. Estamos preocupados, preocupadas, porque pues se necesitan los ojos ciudadanos al interior del instituto para supervisar, pero también para validar el proceso electoral. No es el proceso electoral solo el día en que vamos a emitir nuestro voto, sino desde ahora y desde hace a nivel nacional más de un mes, pues el proceso electoral 2021 ya inició. Entonces, por eso estamos con esta anticipación que pareciera mucha, pero en realidad no lo es, convocando a quienes tengan interés en conocer de cerca cómo se desarrolla el proceso electoral, pues que se acerquen y desde dentro, con toda la información en la mano, poder emitir una opinión calificada. Esa es la convocatoria.
¿Cuál es la función que tiene en los consejeros o consejeras distritales electorales en el INE?
Pues sobre todo la más valiosa, diría yo, es estar muy cercanas y cercanos a los supervisores y supervisoras electorales, así como a los capacitadores y capacitadoras, que son las personas que forman, que capacitan a quienes van a estar en las casillas. Desde darles la notificación cuando son, cuando resultan en el sorteo, pero también eso es muy importante, ¿no? Identificar quiénes van a estar en las casillas, saber que reciben su capacitación, que se les da de manera adecuada y que no son personas improvisadas, pues que llegan ahí a integrar la casilla, que se verifica también que no tengan ninguna afiliación o cercanía con partido político alguno. Básicamente, para mí, de manera personal, sería esa la parte más importante del trabajo que se hace en los consejos distritales. Los consejeros en los distritos son quienes tienen el pulso de lo que se va desarrollando de manera cotidiana en cada uno de los distritos, independientemente de la planeación súper elaborada que el instituto tiene. Esta parte de operación y su desarrollo, darle seguimiento a ese desarrollo, es parte de las funciones del consejero o la consejera en los distritos. Y luego, pues, estar atentos, atentas cuando se recepcionan los votos, cuando se cuentan también, cuando se emite el resultado final. Es un trabajo de los consejeros y las consejeras estar ahí y validar todo ese proceso.
Correcto. Hoy es el día límite, nos cuenta, pero ¿hasta qué momento en el día, qué hora pueden recibirse estas propuestas?
Mira, pues estamos hasta las... la oficina está abierta todo el tiempo en esta temporada, digamos así, del proceso electoral. Hay un horario especial, se reciben por correo, eso significa que pueden mandarlos incluso hasta la noche, que les van a estar recibiendo sus solicitudes, sus documentos, más bien las solicitudes y los documentos que acompañan esa solicitud. Por correo electrónico no tienen que ir a la oficina. Es muy sencillo porque cada una de las juntas distritales tiene su propio correo y pueden accesar a las direcciones a la que requieran por correo electrónico, a través de las redes para encontrar el correo electrónico de la junta distrital que les sea más conveniente. Solo por mencionar un ejemplo, la junta 03, que es la de Cuautla, su correo es aspirantesconsejodistrital.mor03, es la junta distrital 03, y así está para la 02, la 04, la 01 y la 05. Es muy sencillo, pero no solo eso, sí. No, ya no se escucha.
Sí, la estamos escuchando, adelante, continúa.
Ya me desconcertó. No sé dónde estamos.
No, siga adelante, por favor.
Sí. Pues decía, a través de las redes sociales se pueden localizar los correos electrónicos y pues tienen todavía tiempo para poder mandar su solicitud junto con sus documentos.
Correcto. Y bueno, este es el mecanismo a través del cual el Instituto Nacional Electoral se abastece, digamos, de los consejeros y consejeras distritales electorales para el desarrollo de las elecciones. Pero
así es.
En caso de que escasee el personal o algo así, existen mecanismos que suplen o proveen de este personal al instituto.
Pues tendremos que emitir otra convocatoria.
No podemos
desarrollar el proceso sin los ojos ciudadanos.
Así es, porque de entrada es lo que se ha pedido históricamente en todos los procesos electorales desde, hace muchos años ya, desde que nuestro sistema de partidos está en marcha, y forma parte de las grandes demandas ciudadanas de todos los tiempos, y luego de pronto vemos que los mecanismos precisamente para dar respuesta a esas demandas históricas, pues están, digamos, un poquito en esta crisis de que no se ha presentado gente. Yo creo que, o quiero pensar que la gente de pronto se espera hasta los últimos momentos como para que esto sea así más intenso, si cabe decirlo. ¿Qué requisitos deben cumplir quienes se pueden proponer para este cargo?
Mira, pues principalmente es que tengan interés por los temas electorales. Yo creo que es algo que debiera ser común a toda persona, a toda ciudadana y ciudadano que vivimos en el estado de Morelos. Los demás, pues, también son requisitos bastante sencillos, pero algo que sí me gustaría muchísimo recalcar es que, pues, tienen que ser personas que no estén condenadas o estén sancionadas con una resolución ya firme por violencia familiar o doméstica o agresiones por cuestiones de género, ya sea en el ámbito privado o público, que no hayan sido condenadas por delitos sexuales y que tampoco hayan sido condenadas porque sean deudoras alimentarias o morosas en estas obligaciones. Digamos que esto es como lo que arropa el resto, ¿no? Sí tener, pues, algún grado de estudios, no se pone ninguna condición al respecto de algún estudio en particular, solo estos, y que sean, pues, mexicanos, mexicanas, que su credencial esté vigente, por ejemplo. Eso es importantísimo, por supuesto, y lo demás es tener tiempo, tener disponibilidad, ganas de saber de esto.
Muy bien, pues entonces los interesados e interesadas, todavía todo este día, hasta parte de la noche, que incluso a través de correo se puede hacer, pueden presentar estas propuestas, pueden presentarse en el Instituto Nacional Electoral de Morelos, en su lugar físico, podemos decir, en su dirección física.
Así es, hasta las 6 de la tarde.
Y todos los informes en sus plataformas, redes sociales y demás, ¿verdad?
Sí. De preferencia, pues todo esto es por el asunto de la pandemia.
Así es,
¿no? Entonces, por eso todo vía electrónica. Claro que pueden ir con sus medidas de seguridad, por supuesto, ¿verdad? Uh-huh. Y pues sí, esperamos que pues hoy tengamos una afluencia significativa para que podamos elegir a las mejores candidatas y candidatos para ocupar. Tenemos 10 vacantes de consejeros titulares y 2 vacantes de consejeros suplentes.
Perfecto.
Entonces hay 12 plazas que debemos cubrir. Esperamos, pues, que la ciudadanía se integre, se interese y se involucre en estos temas tan necesarios en nuestros tiempos y en nuestra democracia.
Muy bien, le agradecemos mucho que nos haya compartido toda esta información para los nuestras audiencias, y pues estamos pendientes. Muchísimas gracias.
Gracias, espero que haya otra oportunidad de conversar con ustedes.
Claro que sí, así será.
Hasta luego, hasta buenas tardes.
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestro pensamiento y está hecho de nuestros pensamientos. Buda.
Jueves de recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
Vamos a conversar ahora con la maestra Lourdes Lecona. Ella es bailarina, coreógrafa y directora de la compañía Caña y Candela Pura, que está invitando a las niñas, a los niños, por supuesto a sus papás, a su espectáculo Mi Abuela Flamenca, una experiencia que se podrá vivir en 3 escenarios distintos, una forma de presentación prácticamente inédita, pero acorde a esta situación de la contingencia. Vamos a escucharla acerca de esta gran puesta en escena, que es este espectáculo. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, antes que nada, pues un saludo a toda la audiencia del Ojo de la Mosca. Y pues aquí felices de poder presentar este espectáculo que está dirigido a la población infantil, pero también a la tercera edad, a los abuelos y a la familia en general.
que por lo general hay un lazo de complicidad casi siempre entre los abuelos y los niños, una forma especial de conexión que les hace aliados naturales, ¿no es cierto?
Así es. De hecho, nosotros, bueno, el año pasado como compañía estamos cumpliendo 30 años de fundación y los últimos años hemos presentado este espectáculo que está dirigido a los niños porque consideramos que los niños son el capital más importante de una nación. En este sentido, pues sumarnos como sociedad civil, como artistas, instituciones, para acercarlos al mundo de las artes, a este mundo simbólico de la creación. Y el espectáculo en esta ocasión está entrando dentro de este programa que, como bien comentaba, tiene que ver con este largo confinamiento que hemos tenido, pero que finalmente tenemos que volver a recobrar nuestras sonrisas, nuestros caminos, y con todas las medidas de protección, con esa confianza, poder llevar a los niños y que las familias puedan disfrutar también, ¿no? Esa sonrisa que nos permiten compartir y esas sonrisas que todos tienen que compartir. Volver a sentir las sonrisas de los niños, de los abuelos, de las familias, es muy importante. Entonces, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Complejo Cultural Los Pinos tienen preparado para la población una serie de programas en donde, bueno, nosotros estamos participando. De entrada libre, es totalmente gratuito. En el Teatro de la Danza iniciamos el domingo pasado, estaremos todos los domingos de noviembre, quedan pendientes el 15, el 22 y el 29, a las 13 horas. El teatro tiene todas las medidas de seguridad, tanto para los artistas, los técnicos, y por supuesto para el público. En el caso de Los Pinos, el complejo cultural, iniciamos este sábado 14, luego el 21 y luego el 28 a las 4 de la tarde. El espacio es al aire libre, hay que entrar por la puerta 1. Entonces, y todos todo este programa es en gratuidad. Los sábados, por medio de Facebook Live, el Instituto Nacional de Bellas Artes está promoviendo también la obra, presentándola para quienes viven en provincia, en los estados, y que no pueden, o para la gente que por alguna razón no puede ir, pues que pueda disfrutar la obra también por los medios digitales, ¿no? Entonces estamos muy contentos de este programa.
Sí, porque finalmente abarca dos formas presenciales y por supuesto la virtual, que en este sentido abarca un gran público, un gran número de posibilidades para que todos puedan acercarse a Mi Abuela Flamenca, que por cierto, pues tiene sus mensajes, tiene ¿cómo podemos decir? Su desarrollo especialmente preparado para tocar las emociones de los niños. ¿Cuál es este mensaje, esta forma a través de la cual el grupo de Caña y Candela Pura dialoga en este trabajo artístico con las infancias?
Claro que sí. Bueno, por un lado hacemos un recorrido, bueno, hay una historia, una narrativa dentro de la obra, una narrativa escénica que integra a artistas de bailarines de extraordinarios. Nuestro trabajo siempre ha sido flamenco, pero en esta ocasión vamos a hacer una ruta por las danzas más conocidas de la música española, ¿no? Hay pasos dobles, hay la escuela bolera, el flamenco, terminamos por decir algo con las obras de Luis Alonso, pero estamos iniciando también con una obra clásica que es La Barcarola, por ejemplo, que abre un poco la historia de lo que pasaría para un bailarín cuando descubre un teatro, ¿no? Su calentamiento y cómo empieza a disfrutar del goce de la danza. Y la historia tiene una narrativa en donde nos estamos enfocando mucho al tema de las nuevas tecnologías para los niños, ¿no? En donde todo es la nueva tecnología, cosa que está muy bien. Yo soy de otra época, pero tiene muchas bondades. Sin embargo, la obra lleva como mensaje, pues, volver a ver a los abuelos como nuestra raíz, como el capital lleno de significados, de aprendizajes. Y a través de la abuela, la niña Marianela, que es la artista de la obra, la pequeñita, descubre a través de la abuela pues el gozo de la danza, ¿no? El abuelo con la música, que por cierto, pues bueno, todos son personajes increíbles, que en la vida, bueno, artística, tienen una destacada trayectoria. Y se suman, pues, otros grandes artistas también que son músicos. Ahora, de manera breve, perdón, al final me encantaría como decir los nombres, porque ningún barco llega a buen puerto si no tiene, pues, a todo el equipo integrado, dando pues el corazón, aparte del talento y pues esa experiencia que ya tiene, ¿no? A nosotros nos costó un poco de trabajo al principio, porque el flamenco es muy más dramático, más solemne, pero fue un proceso muy bonito, muy interesante, el empezar a pensar más en los niños, en ese trabajo incluso pedagógico. Nosotros somos maestros de niños, cada uno en su rama, y los que no, pues también son abuelos o son hemos tenido hijos, en fin, que siempre la cercanía para la comprensión del niño ha sido como el motor que a nosotros nos ha movido para poder guiar este barco, para que llegue a buen puerto, que llegue a todos los corazones de los niños, a las familias. Y uno de los valores importantes es recobrar la unión familiar. A mí me parece que hoy en día vamos a un restaurante a cualquier lado y de pronto vemos al mamá, a la papá, al papá, a todos los integrantes de una familia conectados en un celular. Entonces creo que es bonito volver a compartir la sonrisa y el momento que disfrute en conjunto, en comunión con la familia. El proceso creativo tiene que ver un poco con los momentos que uno vive, ¿no? Cuando empecé a crear la obra, pues llegué a la etapa de ser abuela. Entonces, en cada una de las etapas de la vida, pues uno va cargando su historia y lo refleja en lo que uno quiere transformar o lo que uno quiere comunicar a los demás. Ese es el valor que yo rescato como primordial, que es el acercamiento con los niños, con los nietos, y que las familias pues vuelvan a comulgar, vuelvan a divertirse de manera conjunta. Y qué mejor momento que hacerlo, obviamente, con todos los medios de seguridad, todos los protocolos que nos recuerda la Secretaría de Salud, de la sana distancia, del cubrebocas y la protección que están ofreciendo los recintos para que haya sanitización. Y eso nos dio confianza en nosotros, porque todos hemos tenido pues temores, ¿no?, de volver a salir a la calle. Pero también creo que con estas medidas nos sentimos muy protegidos todos, ¿no?
Así es, y bueno, ya también usted lo ha dicho en algunas otras entrevistas al referirse a mi abuela flamenca, es tiempo de resignificar los valores, y este periodo de contingencia nos ha permitido un poco reflexionar y precisamente trabajar en función de esa resignificación, y este espectáculo trabaja en función de ese renovar, retomar, resignificar los valores que nos integran como sociedad.
Así es. Yo creo que eso es muy importante para la sociedad en su conjunto, de la cual nosotros como artistas formamos parte, y lo mismo que las instituciones. Entonces, crear esta amalgama, esta sinergia para poder abrir un poquito esas posibilidades del disfrute de las artes, porque bueno, sí, las artes de alguna manera, sobre todo los espacios, ¿no?, los teatros fueron los primeros espacios que cerraron, y estamos, yo creo, en ese camino de reconstruir la confianza, de no perder de vista los cuidados que debemos tener, porque, bueno, pues mientras no haya una vacuna, todos tenemos que seguir cuidándonos. Pero me parece que es muy bonito que finalmente un trabajo construido, que efectivamente, bueno, la obra de mi abuela flamenca se estrenó en el Lunario en el 2017, y luego pues estuvo con funciones 2018-2019, o sea, hemos tenido más de tres años trabajando intensamente con esta obra, además de otras que son de flamenco y que se estrenaron, por ejemplo, el año pasado, una en el Palacio de Bellas Artes y otra en el Teatro de la Ciudad, dos estrenos muy bonitos, pero este es especialmente diseñado para las familias. De hecho, a nosotros nos pasó, nos ha pasado una experiencia interesante, porque a veces recobrar la sonrisa para poderla compartir requiere todo un proceso, sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo con esta contingencia, o como nos tocó en el 2017 con el terremoto.
Así es.
En donde, bueno, pues en noviembre estábamos dando octubre, noviembre funciones, y fue una etapa un poco difícil también para nosotros, para la sociedad en su conjunto, pero creo que es la manera de decir vamos, y estamos de pie y seguimos, y todo tiene pues que irse acomodando, ¿verdad?
Así es.
Esa es la esperanza, yo creo que lo que nosotros tomamos en nuestras manos para decir sí, vamos a esta temporada, fue nuestra esperanza, porque haya un mundo mejor, y qué mejor que pensar en los niños, porque ellos son nuestro futuro, y como dije, bueno, son el capital más importante para una nación, pero aparte es el futuro. Tenemos que apostar por ellos para que pues acerquen, en este caso pues abrirles un camino nuevo, como las artes, la música, la danza, el propio teatro, y que de manera integral nos acompañan a muchos en la vida, y con confianza, ¿no? Hacerlo con esa esperanza de que todo tiene que pues regresar a la normalidad o acoplarnos a la nueva normalidad, ¿no?
Muy bien, pues le agradecemos, maestra, mucho por compartir esto con nuestras audiencias, y seguimos pendientes de las actividades de su compañía.
Me agradezco mucho pues a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando, los esperamos. Las funciones son totalmente de acceso libre, gratuitas, cuentan con todas las medidas de seguridad. Ya a lo mejor no da tiempo de mencionar a todo el elenco, pero es maravilloso, en el programa de mano los van a poder ver. Los músicos, bueno, por decir algo, Lolo Jiménez hizo una edición musical, es compositor, es un personaje de abuelo, está Adrián Molina, Raúl Mandujano en la música, en la guitarra, y bueno, está Agnes López Tepona, está Fernanda, Fernandita Diego Madrid, Ana María Lisiaga, ella está Pérez, Omar Moreno, bueno, como estoy un poco tratando de hablar rápido, espero que no se vaya nada, Ana María Lisiaga, que es la abuela, y bueno, pues este es el conjunto y mi iluminador y jefe de coro maravilloso, Javier Rodríguez, y con todo este equipo y con las manos llenas de esperanza, los esperamos a todos ustedes y a disfrutar pues en conjunto con mi abuela flamenca.
Muy bien, maestra, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Vamos a nuestra primera propuesta musical. Esto se llama Tintán y es de Papasón.
Y yo soy mi amor. hacemos que el mundo gire ahí a nuestro ritmo fugaz. Eres ángel y eres agua miel, porque me pones a tono, ay mi niña dulce, y enciendes mi fuego en cada beso. Es que estoy tan enamorado, no valgo en este estado, ni loco pensar en vivir sin ti. Sin tu amor, sin tu amor, yo lo dudo. Estoy tan enamorado como nunca lo había estado. La vida es tan corta, que decir, el amor es hermoso regalo. Y venga,
de Morelos.
El ojo de la mosca.
Nuevas medidas de atención al público en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Solicitar cita por internet o por teléfono. Asistir únicamente a la persona interesada. Portar cubrebocas. Permitir la toma de temperatura y aplicación de alcohol gel. Guardar sana distancia durante su estancia. Citas en movilidadytransporte.morelos.gob.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Medidas a seguir en la nueva normalidad. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel al 70%. Distancia mínimo 1.5 metros entre personas. No saludar de beso, mano ni abrazo. Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo al toser o estornudar. En espacios públicos, siempre utiliza cubrebocas como medida auxiliar. Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
En esta temporada invernal, evita complicaciones si perteneces a los grupos de riesgo, como menores de edad, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas o personal de salud. Vacúnate contra la influenza. Es segura, eficaz y gratuita. Morelos, anfitrión del mundo.
Este Buen Fin invierte en tecnología sustentable para tu casa o negocio. Asista al Expo Ahorro Energético 2020, del 13 al 15 de noviembre en el Parque Barranca Chapultepec de Cuernavaca. Equipos de iluminación, aires acondicionados, calentadores y paneles solares, equipos de refrigeración, estufas ecológicas y mucho más. Entrada libre. Más en sustentable.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Y como usted sabe, hoy ha dado inicio lo que es la Universal, cuarta feria del libro independiente aquí en el estado de Morelos, una fiesta del libro en la que participan 20 editoriales y todas ellas, editoriales independientes que van desarrollando sus propios catálogos, sus propias estrategias y todo lo demás en términos de seguir fomentando lo que es la lectura y la difusión del trabajo de tanto de escritores locales como nacionales e incluso de artistas internacionales dentro de sus catálogos. Vamos a conversar acerca de esta feria y de su participación en ella con Ricardo Venegas y con Alfredo Castro. Ellos son escritores y también editores. En el caso de Ricardo Venegas, de la editorial Eternos Malabares, y Alfredo Castro, de editorial Quadrivium. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Juan Pablo, un gusto saludarte.
Muy bien, Ricardo. Alfredo, ¿cómo estás?
Bien, Juan Pablo, aquí, ya en línea. saludándote.
Perfecto, pues vamos a conversar. Iniciamos, si les parece bien. Ricardo, cuéntanos sobre tu participación dentro de la Universal. ¿Qué es lo que Eternos Malabares está ofreciendo?
Bueno, pues en el escenario, en el marco de esta cuarta feria, que yo creo que ya va haciendo historia, creo que es un muy buen referente respecto a la actividad editorial en Morelos. Pues nosotros hemos cumplido ya 25 años desde que se fundó la editorial. Ediciones de Eternos Malabares lo está celebrando de una manera muy sui generis, que es con la publicación de esta antología, que es una saga, ¿no? Es Creación bajo el volcán. Ya habíamos hecho un primer volumen en el cual promocionábamos a escritores y artistas plásticos de Morelos. Y en el primer volumen teníamos, por ejemplo, tenemos incluidos, por ejemplo, artistas como Jerjes Díaz, como Carlos Campos, Guillermo Monroy, el mismísimo Vladi, ¿no? Un ruso que hizo historia aquí en Morelos. Enrique Serna, ¿no? Un gran escritor que acaba de obtener un premio muy importante. Francisco Hinojosa, el mismísimo Santiago Genovés, que poca gente sabe que además de que fue un gran científico, también escribía poemas, ¿no? Entonces, hay una gran gama. Está José Agustín, está Vicente Gandía, por ejemplo, Rafael Cauduro, Leonel Maciel, Ricardo Garibay, por ejemplo, y grandísimos artistas. Luis Francisco Acosta, que fundó el taller de la universidad, el taller de letras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. De alguna manera, estos volúmenes, y en este volumen 2 también se confirma, Juan Pablo, pues son parte, ¿no?, de la historia de los talleres literarios y de las artes plásticas, de las instituciones que forjaron y que han hecho historia y que hoy conocemos con otros nombres, ¿verdad? Pero que finalmente fueron instituciones y personajes que fueron pioneros de la promoción cultural, ¿no? De esta difusión de las artes, de este movimiento importante de la cultura en Morelos, ¿no? Pensando en referentes como las tandas de Tlaltenango, en referentes como el Instituto Regional de Bellas Artes. Te quiero comentar, por ejemplo, que en este volumen 2 de Creación bajo el volcán, que por cierto está editado por, también está avalado, vamos, porque fue publicado con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, al cual le agradecemos el apoyo para esta edición. Bueno, pues te comento que están dos entrevistas inéditas y muy importantes que ya no hubiera sido posible conseguir. Es una entrevista a Alberto Badas, quien fue el que fundó este centro de cultura, de difusión de la cultura, que fue La Tallera, una institución muy importante hasta la fecha, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y no de las autoridades de Morelos. Esto es algo muy importante porque es el primer referente de una institución junto con el IRBAC, que dependían del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ya después el IRBAC, bueno, se volvió Centro Morelense de las Artes, ¿no? Ya se volvió parte de digamos, del dominio de la entidad. Pero bueno, está una entrevista con Alberto Varas y otra gran entrevista con el maestro Alejo Jacobo, un maestro que creo que si tuvo 2000 alumnos, que creo que fue poco a lo largo de su vida. Se le realizó un homenaje en el Centro Morelense de las Artes con una placa que hacía un testimonio o solventaba por lo menos creo que 50 años de labor como docente, como maestro de artes plásticas, ¿no?, en el estado de Morelos.
Muy bien, ahorita volvemos, Rich, perdóname un momento, a este trabajo que está presentando Eternos Malabares dentro de la Universal. Déjame preguntarle un momento también a Alfredo, ¿qué es lo que Quadrivium nos está ofreciendo dentro del gran concierto que es esta feria? Adelante, Alfredo.
Muchas gracias. Bueno, ahora estamos presentando en el marco de la feria. Y como tú sabes, hoy es el Día Nacional del Libro. En todo ese homenaje a los libros y a la poesía y a la literatura, Quadrivium Editores cerrará la feria el día domingo a las 19 horas con una exposición y lectura de un ensayo de Frida Bariña que se llama Acapulco, un puerto en la utopía. Es publicado por Quadrivium Editores en un libro que se llama Acapulco, una mirada en el tiempo, que es pues un homenaje a la ciudad, a la ciudad de Acapulco, sobre todo, que traemos un poco en la cabeza, en la imaginación. Y para no quedarme atrás, pues, con este, malabares, eternos malabares, porque es el único que me gana en el catálogo y en todo, porque es que este es poeta, escritor y todo, yo solamente soy Juan Pablo editor,
¿no? Así es.
Y escribo los colofones, cuarta de forros y alguna reseña y alguna crítica por ahí. Pero bueno, en este libro de Acapulco, queremos rescatar este ensayo de Frida Bariña, porque es una mirada, como lo dice su título, Acapulco, una mirada en el tiempo. El ensayo de Frida lo queremos rescatar hoy, porque en esa mirada en el tiempo, pues, escribe Miguel León Portilla, escritores de Acapulco con Marcelo Adano, que es director del Museo Naval Histórico de Acapulco, Miguel García, poeta, escritor también de Acapulco, Alejandra Cárdenas, Daniel de U, Paco Ignacio Taibo, con colaboración involuntaria, Milena Copurvitza, Ricardo Infante, José Manuel López Victoria, Luz Rosa Beltrán, Óscar de la Orgoya, José Agustín, Juan Villoro. Es una mirada que recuperamos un poco en esta parte del libro de la ciudad de Acapulco, y vamos a presentarlo ahora en voz de Frida Bariña en su ensayo que ella escribe y coordina este libro.
Correcto.
También están textos de Ricardo Garibay, de algunos otros poetas, de Francisco Tario, ¿no? Entonces, bueno, este es el esfuerzo que estamos trabajando, y es muy importante el apoyo de los medios, pues, para difundir el libro, porque en ahora se presentan más de 20 editoriales. Es una presentación y programa muy rico, y muchas gracias, digamos, porque nos apoyan en esta cuarta feria de editores independientes, y hay más de 400 títulos, libros, autores que pueden buscar con una calidad puede presentarse para el mundo.
Perfecto. Entonces, Alfredo, domingo a las 19 horas, a Quadrivium le toca cerrar esta cuarta feria del libro La Universal.
Algo así.
Muy bien. Claro. Ricardo, cuéntanos, en tu caso, ¿cuándo es la presentación de esta saga de entrevistas que presenta Eternos Malabares?
Sí, Juan Pablo, mira, nosotros vamos a presentar este sábado 14 de noviembre a las 12. A las 12 horas, a las 12 del día, ¿no? A mediodía. Y vamos a estar transmitiendo a través de la página librosmorelos.mx. Y bueno, creo que esta es una gran oportunidad de que el público lector, aquellos interesados en la lectura simplemente, porque es para un público abierto, estos dos volúmenes, sobre todo este segundo, que es el que vamos a presentar, es para un público abierto, ¿no? Es para conocer a los creadores de Morelos, ¿no? Te voy a mencionar rápido la lista: está Liliana Albala, Michel Sosa, Braulio Ornedo, Alejandro Román, Frida Bariña, Carlos Lavín, Silvia Marcos, Julián Cruzalta, Máximo Sergio, Alejo Jacobo, Alberto Badas, Víctor Manuel Contreras, este gran escultor que uno entra a Cuernavaca y ahí está la Paloma de la Paz. Bueno, este gran artista plástico está entrevistado por nosotros en este libro. Adalberto Ríos Alay, un gran fotógrafo, Ernesto Ríos, un gran artista plástico joven, Andrés Ocampo, Mar Gasca Madrigal, otra joven muy talentosa en las artes plásticas, Elio Román de Dios, Jordi Prats y Agustín Ramírez, hijo de José Agustín, pero con una gran calidad, por supuesto, no posee por ser hijo, digámoslo así, yo creo que sí hay un talento por ahí hasta que se hereda, nada más que en este caso en las artes plásticas, ¿no? Agustín Ramírez es un gran artista plástico. Y bueno, el volumen está prologado por el escritor Luis Tobar, quien es director de La Jornada Semanal. Creo que es un volumen con un compendio significativo de creadores, y que nos permite también, Juan Pablo, pues verificar que no Cuernavaca y Morelos, no nada más, Cuernavaca no es solamente la ciudad de la eterna balacera, ¿no? Sino también un lugar en donde la cultura pervive y se crean obras de arte, tanto como libros, Y bueno, mencionar que estos volúmenes van, ya circulan en las redes de librerías Educal, del Fondo de Cultura Económica y en la red de Porrúa a nivel nacional, y también en librerías locales, ¿no? Del centro de Cuernavaca, por supuesto.
Muy bien. Pues Ricardo, Alfredo, les agradecemos mucho que nos hayan presentado parte de lo que están exponiendo de su catálogo dentro de la Universal Cuarta Feria del Libro Independiente, y pues estamos pendientes de su trabajo tanto dentro de esta feria como en constantemente en la edición de nuevos títulos.
Y un gran saludo a Alfredo, porque usted es una gran editorial. Creo que con todo mi respeto le puedo decir que es un gran catálogo el que tienen, con grandes autores. Tanto de poetas como de narradores, me parece una editorial fabulosa, y creo que hay un gran lugar para cada una de estas editoriales. Esto es lo que esta feria está demostrando, que hay un lugar, que hay policromía, que hay diversidad, que es una feria miscelánea y que para todos hay un espacio, creo, y muy digno para poder presentar y difundir la producción editorial en Morelos, ¿no?
Perfecto, pues muchísimas gracias, Ricardo. Alfredo, muchísimas gracias también.
Gracias a ti, Juan Pablo. Si tengo algún minuto, digo, o segundos, nada más que...
Pues, adelante, adelante.
Que tenemos, quiero mencionar unas novedades que pueden consultar ya a través de librosmorelos.mx, que es, por ejemplo, el libro de Mujer Indómita, de Benita Galeana, o Benita Galeana, Mujer Indómita. Escrito por un especialista de Guerrero que pues lleva como 20 años en el tema, digamos, ¿no? Y por lo tanto es una obra monográfica de muy gran calidad, digamos, en términos del contenido. Y quisiera nombrar Relatos Fulminantes, de Román Villarreal, que viene también de una familia de editores y personas que están vinculadas al libro, que escribe una bonita unos excelentes cuentos que junto con Círculo de Nueve Puntos, Román Villarreal también se estrena con nosotros este año.
Muy bien.
Y una poeta que se llama Elena Puchet, interior, para que no nos critiquen nada más que la poeta Frida Bariña, que es nuestra autora de cabecera, digamos, ¿no?
Muy bien, Alfredo, te agradecemos mucho por darnos este adelanto. En algún otro momento estaremos conversando más ampliamente sobre tu catálogo. Que estén muy bien, cuídense mucho.
Y saludos a Ricardo, gracias por la oportunidad. Y al público.
El mejor científico está abierto a la experiencia. Y esta empieza con un romance, es decir, la idea de que todo es posible. Ray Bradbury, escritor estadounidense.
Conversamos ahora con la doctora Ginué Marcelino Sandoval. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM, acerca de este conversatorio que está por desarrollarse mañana 13 de noviembre de 11 a 14 horas, que es experiencias de mujeres en el proceso de búsqueda de familiares desaparecidos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Háblenos acerca de este conversatorio en torno a este que ha sido un calvario para todas estas mujeres que han estado imbuidas en la búsqueda de sus familiares durante tanto tiempo.
Sí, bueno, este conversatorio tiene la finalidad de justo visibilizar el proceso que las mujeres llevan en torno a lo político, a lo personal. Y bueno, es un espacio que desde la academia se tiene que fomentar y construir, no solo para denunciar la problemática, que ya llevamos más de 50 años con este tema, y que a lo largo de los años, bueno, se han ido incrementando más desaparecidos y ha habido más aristas en torno a la problemática de los desaparecidos. Pues bueno, ahorita esa sería la finalidad, ¿no? Que nos compartan los procesos a los que ellas se han enfrentado. Y bueno, pues es visibilizar también mucha de la crisis que tenemos como sociedad, y también la crisis que tenemos como una sociedad que vive en una supuesta democracia, ¿no? Cuando la violación de los derechos humanos es una constante todos los días, y bueno, lamentablemente ha tocado últimamente pues todo este problema a estas mujeres, ¿no? Tenemos la participación de Tita Radilla, y bueno, Tita Radilla, quien busca a su padre, ¿no? Su padre desaparecido en la época de la Guerra Sucia, o de lo que se ha denominado la Guerra Sucia, bueno, pues desde ese tiempo, ¿no? Desde a principios de los 70, nos viene a decir esta grave problemática, y que bueno, 50 años después continuamos con las desapariciones, continuamos sin explicación por parte del Estado, continuamos con una crisis en el sistema judicial, también en el sistema penal, y nadie da respuesta a este problema. Y las mujeres son las madres, las hijas, las hermanas, son quienes han dado lucha y quienes han estado al frente de la problemática, ¿no? Para dar solución y exigir justicia, exigir la verdad en torno a las desapariciones de sus familiares.
Doctora, ¿a través de qué plataformas nuestros públicos pueden conectarse para estar presentes en este conversatorio?
Es a través de Zoom. Tienen que hacer un previo registro, y en este registro, bueno, les mandarán el enlace para conectar. Está en la página del CRIM UNAM. Entonces ahí lo pueden descargar, el formato, se registran y les hacen llegar el link para conectar.
¿Este conversatorio está abierto a todo el público o está dirigido a ciertos especialistas en las áreas que se involucran en torno a la problemática de la que estamos hablando?
No, es a todo el público, ¿no? O sea, sí es una actividad organizada desde una instancia académica como es la UNAM, como es el CRIM, pero bueno, lo que queremos es justo que no solamente quede en el ámbito académico, sino llegar a las familias, llegar a los estudiantes, llegar a... bueno, pues a toda la sociedad, porque al final es una problemática que nos compete estar, que nos compete estar informados, acompañar en lo que podamos acompañar como sociedad. Bueno, es una responsabilidad social, ¿no? Y hay un compromiso político también desde la academia para poder abordar el tema y para poderlo poner en la mesa de las distintas investigaciones o desde las distintas líneas de investigación que se dan en la universidad.
Muy bien, doctora, le agradecemos por compartir esta invitación con nuestro público para que puedan estar presentes en el conversatorio Experiencias de Mujeres en el Proceso de Búsqueda de Familiares Desaparecidos, que organiza el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y pues estamos pendientes también de su trabajo de investigación, de los grupos de investigación del centro, para darle difusión a sus conclusiones y a sus actividades.
Muchísimas gracias por el espacio, y sí, desde luego encantados y encantadas de compartir lo que pueda derivarse de los diferentes proyectos que se generan en el CRIM.
Muchísimas gracias, doctora, que esté muy bien.
Muchísimas gracias por el espacio, hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos despedimos con esta segunda propuesta musical. Esto se llama Night Train de Buck Layton. Yo soy Juan Pablo Picasso. Muchas gracias por escucharnos. Quédese en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nosotros nos quedamos con usted.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.